O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Fórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet, agradezco mucho a todo el equipo que encabeza Gustavo Galindo, a todo el equipo que me está acompañando aquí en este estudio, haciéndome sentir efectivamente como en casa, cosa que en Monterrey lo hago, por supuesto, muy contento. Además, me han hecho sentir como en casa porque el tráfico está aquí como en la Ciudad de México, bueno, casi como en la Ciudad de México. No me extiendo en el asunto, en un momento más platicaremos del tema. Mando un saludo muy cariñoso a la familia, por supuesto, a mis parientes Curcio y también a la familia Elizondo Belden, que bueno, pues me encantaría poder ver ahora en esta visita a Monterrey, pero ya ve que todo es de pisa y corre en esta vida. Fíjense que hoy tenemos un dato no particularmente entusiasmante, pero es lo más relevante del día. El PIB, la estimación oportuna del PIB, indica que en el último trimestre la economía mexicana decreció 0.3%, diría que el poquito, pero decreció un trimestre más en efectivamente negativo y entraríamos a recesión. Es un tema técnico, sí, pero para muchos mexicanos es que su nivel de vida está en un plano inercial a la baja, ¿no? En el anual tenemos 0.3%, las primarias sacan la casta y avanzan 3.2 en el trimestral, las secundarias se caen 1.5 y las terciarias apenas suben 0.1. Ese es el tema, una economía que no crece, pero sí tenemos mucha política y también muchos temas de seguridad. En un operativo que autoridades capitalinas rescataron 80 niñas y adolescentes en el albergue de Las Mercedes, hubo una acusación de abuso sexual a una de ellas y bueno, el día de hoy hubo un operativo. También le informo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a esta organización Barduap con sede en Cancún por tráfico de personas, ni más ni menos. Se tiene uno más de la barredora y en Sinaloa y Guanajuato siguen los bloqueos de campesinos. Platicaremos del tema. La presidenta Sheinbaum hoy mostró un documento oficial de, en este caso dice Lisboa, supongo que es de Portugal o de la alcaldía de Lisboa, que confirma que Simón Levy, quien fuera subsecretario del gobierno de López Obrador, sí está en Portugal. En un momento más le presento el fragmento. Y confirmó la visita del presidente francés. Yo creía que era para afianzar las relaciones entre los dos países en ámbitos de la relación estratégica que tenemos, pero la presidenta dijo que lo que más le importa son unos códices. En un momento más, por supuesto, le presentaré lo que dijo la jefa del Estado. Atentos estamos, Cintia, buenas noches, a lo que ocurre en Corea con la reunión de APEC.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo. Y así es, el presidente anfitrión Lee Jae-myung fue ya el encargado de recibir a los jefes de Estado y de Gobierno en el Centro de Convenciones de la Ciudad Histórica. Entre los primeros en llegar destacaba Xi Jinping, el mandatario chino, que tras la partida del homólogo estadounidense Donald Trump se perfiló como el gran protagonista ahora de la reunión. Y acompañaron también en el arranque de los trabajos de la primera ministra Sanae Takaichi, el presidente chino Gabriel Boric también hizo presencia, es el único representante latinoamericano en el foro, y el mandatario filipino Ferdinand Marcos Jr., así como el primer ministro canadiense Mark Carney, son los que están presentes. Más allá de los discursos inaugurales, el interés se centró en las reuniones bilaterales que marcarán los márgenes de la cumbre. Xi Jinping tiene previsto ya encontrarse este sábado con el presidente Lee Jae-myung en una cita que podría consolidar los intentos de Seúl por equilibrar su papel entre Washington y Beijing, y en cambio un esperado cara a cara entre Xi y también Takaichi aún no ha sido confirmado, pero lo mantienen en expectación.
Muy bien, pues atentos también. Buckingham confirma que le van a quitar el título al príncipe Andrés por todos los escándalos. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Dean Sierra, que la semana próxima va a tener una presentación en Bellas Artes, no me acuerdo exactamente qué día, pero la tendremos en México. Me decía un buen amigo que tuvo una presentación de La Sonámbula absolutamente memorable. Bueno, ya tendremos ocasión de escucharla y bueno, hoy nos está efectivamente acompañando. Bueno, el gran tema de la economía ahí está. Marcelo Ebrard está como representante del gobierno en APEC. Plan México en la cumbre de APEC. Se ha reunido con ministros de Japón, Australia, Vietnam. Está moviendo buena parte de la economía planetaria. En un momento más iremos con el embajador Ley. Él, como usted sabe, es un gran conocedor de todo este tema de la, por supuesto, cuenca del Pacífico, y preguntarle también la nueva perspectiva que tiene China después de este encuentro con Donald Trump. Mucho interés ahí en eso. Le platicaba también del tema del PIB. Bueno, pues qué le puedo decir, una economía que ya se veía venir. Llevamos 2 años en plano inclinado hacia abajo, es lamentable, pero bueno, no hay manera de decir que solamente lo externo está influyendo al país. Estamos pues prácticamente desde el cuarto trimestre del 23, salvo una pequeña recuperación que tuvimos en el tercer trimestre del 24, ya ver que se platicó mucho el tema, la economía no ha dado signos de dar reactividad, así es que bueno, mucho esfuerzo tendrán que hacer en el plano económico. Bueno, yo imaginaba que la visita del presidente francés, vamos primero con el tema de Francia y después vamos con el asunto de Simone Levy, que la presidenta retomó el día de hoy. Pensaba que el contenido de la visita del presidente de Francia, usted sabe que entre México y Francia hay además un grupo de empresarios de primerísimo nivel que han encabezado a lo largo de la historia grupos estratégicos para impulsar la relación bilateral, igual que ocurrió hace algunos meses que tuvimos la visita del ministro italiano de Relaciones Exteriores. Pero hoy la presidenta, al confirmar la visita de Macron, que ha tenido un periodo particularmente turbulento, dijo que el contenido fundamental iba a ser, pues, una cuestión para ella, por lo menos, cultural. Esto dijo la jefa del Estado sobre la visita de Macron.
Por cierto, si viene Macron el 7 de noviembre, se pospuso, ¿se acuerdan que iba a venir? Y viene el 7, nos interesa a nosotros mucho por unos códices que el otro día explicó aquí José Alfonso, que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés. Bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor pues es la repatriación de estos códices, que son muy importantes para México.
¿Y habrá una conferencia conjunta?
Supongo que sí, se está...
Bueno, pues parte de lo que explica la presidenta, dice que lo más importante es el tema de los códices, lo cual pues está muy bien, si la política cultural fuera lo más importante. Fíjese que se va a inaugurar en Madrid esta exposición, una exposición magna de las mujeres indígenas, y habrá pues representantes del gobierno mexicano. En principio pues esperaba que la Secretaría de Cultura o alguien con ese relieve estuviera ahí, o sea que hay como una especie de interés intermitente en los temas culturales. Y también habló del tema de Simone Levy, que bueno, pues ayer titubeó que si estaba o no detenida, hoy regresó con todos los elementos y esto dijo la jefa del Estado.
Entonces esta persona llega a Portugal y ahí es detenida, como lo señala ese documento. Como también tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación, no es deportado, digamos, tiene la liberación y ahí tiene que seguir pues todos los procesos. Ya la Fiscalía tiene que informar, la de la Ciudad de México y la Fiscalía General, pues que procede hacia adelante. Pero es cierto que lo detuvieron y en realidad pues no era...
Bueno, pues ahí lo tiene. Raquel Flores, voy contigo.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Soy la jefa de gobierno. Clara Brugada informó que se rescataron 80 menores y adolescentes de dos albergues Casa de las Mercedes tras un presunto caso de abuso sexual. Ella en conferencia de prensa detalló que luego de la denuncia presentada por una menor de 17 años por abuso sexual y amenazas y a la supervisión que hace de manera periódica el gobierno local a través del Sistema Integral para la Familia y la Secretaría de Bienestar, se logró conocer el caso y actuar para salvaguardar el interés de los menores. Clara Brugada advirtió que no se permitirá que en ningún lugar, y menos en un espacio donde se debe proteger a los menores, existan este tipo de abusos. Así lo dijo.
Quiero enviar un mensaje. Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley. Y más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos a actuar de inmediato.
Aquiles N., presunto agresor sexual de la menor de 17 años, está detenido, confirmó la jefa de gobierno. Estos menores fueron trasladados a espacios a cargo del DIF, donde reciben toda la atención necesaria las 24 horas. Y bueno, ahora están valorando las alternativas donde ubicarán a estos menores para que puedan estar en las mejores condiciones, Leonardo.
Muy bien, muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Y bueno, pues vamos ahora a pasarnos con el embajador Ley. Embajador, muy buenas noches. No, me dicen que no tengo al embajador Ley. Bueno, pues en un momento más iremos con él. Le comento que en Perú hay ciertas cosas que no cambian en los países latinoamericanos. ¿Adivine quién se va a postular nuevamente como candidata a la presidencia? Pues Keiko Fujimori, por cuarta ocasión ocurrirá esto. También le comento que las acciones de Meta se desplomaron más de 12% tras reportar resultados con una fuerte carga, en este caso de casi 16 mil millones, traen ahí unos impuestos que tienen que abonar y mayores gastos de los previstos, lo que a los inversionistas no les resultó particularmente agradable. Embajador Ley, buenas noches.
Buenas noches, buenos días para ti, Leonardo.
Oye, pues cuéntanos cuál es tu perspectiva ahí en primerísima línea de lo que está ocurriendo en Corea y el papel de China después de que tuviese esta reunión Xi Jinping con Donald Trump. ¿Cómo ves las cosas, embajador?
Pues mira, te diría una cosa. Desafortunadamente, pues uno de los, desde su fundación APEC, uno de los objetivos principales era la creación de toda la región de un área de libre comercio. Esto, pues, con las últimas reacomodos geoestratégicos que se han dado en el mundo, pues ha dejado de tener la vigencia que tuvo en un inicio. Sin embargo, en la región asiática, pues esto todavía está vigente, a pesar de que de este lado del Pacífico, pues hay vientos en que ya es... no hablan de libre comercio, sino que hablan más bien de un retraimiento de las economías para su propio beneficio. Y esto prevalece todavía en las reuniones de esta naturaleza. El ejemplo más vivo se dio ahora que el presidente Trump estuvo tanto en el sudeste asiático para la reunión de la ASEAN, como también estuvo también en Japón en visita visita oficial y después oficial. A Corea. Sí, fue visita oficial la de Japón. Y después a Corea, donde supuestamente iba a participar en APEC, pero desafortunadamente, pues el único interés que parece que exhibió fue de participar en la reunión que tenía con el presidente Xi Jinping y después regresar a los Estados Unidos. Es decir, la reunión sustantiva se da el día de hoy y el día de mañana, pero ya con la ausencia del presidente Trump. Esto creo que...
El encuentro fue un mensaje potente, Sergio, entre los dos líderes de las dos economías más grandes del mundo.
Mira, yo creo, todo mundo esperaba que de ahí, de esta reunión, saliera algunos acuerdos de gran trascendencia y que impactaran realmente a las economías del mundo. La realidad fue que fue un encuentro, yo no diría intrascendente, porque yo creo que lo más importante aquí es que hubiera un diálogo entre los líderes de las dos superpotencias. Sin embargo, claro, cada parte peleaba su turf, su beneficio, ¿no? Creo que en el caso de Estados Unidos, pues por supuesto, uno de los objetivos principales del presidente Trump era eliminar las restricciones que había puesto China a las tierras raras, porque, digo, China tiene el monopolio, bueno, casi el monopolio, porque es el 90% de todos los refinación de las tierras raras que se dan en el mundo. Uh-huh. Y las tierras raras producen los metales que se utilizan en la creación de magnetos, en la creación de muchos chips.
Baterías,
exactamente. Y sobre todo para la industria armamentista. Entonces, esto era lo que realmente al presidente Trump le importaba más que todo. Y claro...
Sí. Sergio, déjame saltar el corte, regreso un momentito. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con esta transmisión el día de hoy desde Monterrey, Nuevo León, con enorme gusto. Vuelvo a saludar a nuestro amigo Sergio Ley, embajador de México, un gran conocedor de toda la economía mundial y particularmente aquella cuenca del Pacífico. Estábamos, Sergio, con el tema de las tierras raras y el encuentro que tuvieron efectivamente los minerales raros Xi Jinping y Donald Trump.
Así es, efectivamente, lo que estaba mencionando es que para el presidente Trump lo que le importaba más que todo, era tener un acuerdo sobre levantar las restricciones que había China impuesto sobre las tierras raras. Creo que esto se logró, al menos por un año, que fue el acuerdo, y a China le importaba, por supuesto, disminuir los aranceles que le había impuesto el presidente Trump debido a la situación que se estaba creando pues por los aranceles y por otras acciones también que a China le parecían pues bastante agresivas, ¿no? Entonces esto creo que fue realmente lo más importante de esta reunión. El presidente Trump la calificó como una reunión extraordinaria, del cual él inclusive le puso una calificación de 12 en una escala de 10. Y creo que la parte china fue más cauta en cuanto a la calificación que le pudieran haber dado a la reunión, pero sí la prensa china la califica como una buena reunión de fuentes provenientes de cercanas al presidente Xi Jinping. Por otra parte,
así están. Te quería preguntar, dijo Trump, nos llevamos muy bien, o sea, la química parece que funciona. Se habló de un acuerdo final ya sobre el tema de TikTok. ¿Qué sabemos de eso, mi querido Sergio?
Bueno, TikTok, por lo pronto, continúa en manos de China y yo creo que así continuará, porque eran los puntos también que presentó el presidente Xi a cambio de las negociaciones que estaban llevando a cabo. Entonces yo creo que, además, creo que no hay mayor problema en cuanto a que TikTok siga en manos de China, si está con todos los...
protocolos o controles, ¿no? Imagino.
Con todos los protocolos que le impone la legislación estadounidense. Entonces, el que sea capital chino o que sea capital de las Islas Caimán, pues ese yo creo que es intrascendente, ¿no? Pero bueno, dadas las situaciones geopolíticas que están en estos momentos, creo que allí, por lo pronto, TikTok se queda como está y se quedará por un año o más, dependiendo de las negociaciones.
¿Algún apunte más, Sergio?
Sí, mira, desafortunadamente, te digo, el presidente Trump minimizó la cumbre de APEC. Todos los líderes que estaban ahí reunidos resintieron de que él saliera inmediatamente después de la reunión con el presidente Xi Jinping, y la parte sustantiva de las reuniones de APEC, que son el día de hoy y el día de mañana, está ausente el presidente Xi Jinping, el presidente Trump. El presidente Xi Jinping presentará un discurso, creo que va a ser de gran impacto, porque la ausencia, por supuesto, de una de las superpotencias, la otra le da una amplísima cancha para su manejo. Y China ahora se convierte en el adalid del libre comercio, cosa que para el resto de las economías de Asia-Pacífico, son buenas noticias, puesto que todos han estado empujando propósito de APEC desde su fundación, y todas están dentro del marco de la RSCP, que es el acuerdo de libre comercio, que abarca desde Japón, Corea, China, las 10 países del sudeste
asiático. Son las economías que más crecen en el mundo. Te robo 20 segundos más. ¿Tú crees que México debería estar ahí? Está, por supuesto, Marcelo Ebrard, pero que la jefa del Estado debería estar ahí en APEC.
Absolutamente, creo que sí. Creo que sí. Era una gran oportunidad. Si bien es cierto de que el presidente Trump dejó la reunión, ya salió, pero están los otros líderes de la región, que es importante conocer, justamente como mencionabas, la región que tiene el crecimiento más importante de todo el mundo y que son los que están empujando la economía global.
Embajador Ley, te mando un gran abrazo hasta el otro lado del mundo y te agradezco mucho el tiempo.
Muchísimas gracias, Leonardo. Hasta luego.
Saludos, el embajador Ley. Y bueno, hoy la presidenta retoma lo que dijo el subsecretario Landau. Creo que no está, creo yo que hay ahí un tema no de teléfono descompuesto, porque en el Twitter está clarísimo en la cuenta de Landau. Una cosa es embargo, que es lo que se votó en Naciones Unidas, embargo, y otra cosa es bloqueo. Y Landau dijo, bloqueo. Hoy la presidenta le contestó a Landau, pero le dijo esto, escuche.
Pues que la política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha venido histórico, y la política exterior se define con base en nuestros principios. Votaron ayer, ¿no?, el bloqueo a Cuba por amplísima mayoría. Todos los países pidieron que ya no continuara el bloqueo a Cuba, amplísima mayoría. Somos un país.
Así fue efectivamente. Y sí, somos un país, no hay duda, pero tampoco hay duda que no es un bloqueo, es un embargo. Y ese es el tema que ha señalado Landau. De paso, nos da el empujón diciendo, tan no es bloqueo que ustedes los abastecen de petróleo, ¿no? Cosa que también es cierta. Bueno, interesante el intercambio. Vamos ahora contigo, Edmundo Jacobo. ¿Cómo estás, querido amigo?
Muy buenas noches, querido Leonardo. Bien, afortunadamente, pero preocupado una vez más por el rumbo que están tomando las autoridades electorales, que tanto tiempo se luchó porque fueran autónomas e independientes, y ahora justamente creo que no es que lo venimos anunciando, sino hay hechos muy concretitos. Voy a dos en particular muy recientes. En primer lugar, la intervención del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, que es una instancia estrictamente administrativa con facultades para revisar las cuentas y el ejercicio presupuestal del instituto, pero que
Se ve que tiene ganas de hacer otras cosas, ¿no?
Sí, fíjate que a resultas de una decisión del 2021 del Consejo General del INE, donde seis consejeras, consejeros votaron por aplazar el ejercicio de revocación de mandato porque no había recursos, el entonces representante de Morena ante el INE y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia ante el tribunal, ante el órgano interno de control y una penal incluso. En fin, el tribunal la descartó, pero sí procedió en el órgano interno de control y interpone esta instancia, sin tener facultades, un recurso para sancionar, fíjate nomás, a los consejeros, no por decisiones administrativas, sino por la decisión en su materia electoral, y turna el expediente, porque lo considera grave, al Tribunal Administrativo Federal. Entonces, los seis consejeros que votaron en ese momento, tres que siguen en funciones, Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Rabel, y tres que ya no están, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldañas, van a tener que enfrentar un juicio en el Tribunal Administrativo Federal por una decisión administrativa. Pero lo más grave es que la consejera Claudia Zavala va al tribunal diciéndole al Tribunal Electoral: oiga, el señor se está extralimitando en sus funciones porque no tiene facultades para ello, y le pide al tribunal que se pronuncie, y el tribunal dice: no, sí, no me voy a pronunciar, creo que procede, violando todo lo que es el espíritu mismo de la competencia de un órgano administrativo sobre decisiones de un colegiado. Pero a esto se suma lo que va a suceder mañana y pasado mañana, Leonardo. Resulta que la magistrada, Janine Otárola, termina su gestión el día de mañana. Y uh-huh. A diferencia de sus colegas, porque su periodo, según lo que fue la reforma al Poder Judicial, podía extender su periodo hasta el 27, hasta octubre del 27, una vez que concluyera la elección intermedia del 27 y la elección del resto de los juzgadores federales y locales que se van a elegir en aquel año. Sin embargo, haciendo honor, Janine Otárola, y quiero aquí hacerle un amplio reconocimiento, ella dice: yo no acepto eso porque yo en el 2016 fui designada por el Senado de la República por un periodo de 9 años, no más de 9 años, y esta extensión de 2 años más está por encima de lo que fue la disposición del Senado en su momento. Entonces, la integridad que la caracteriza, dice: doctor Curcio, yo aquí concluyo mi gestión. Y aquí vienen dos momentos. Un primer momento: ¿quién la va a sustituir? Porque la reforma que hicieron el año pasado para la elección del Poder Judicial dice con toda claridad en su artículo 98 que quien debe sustituirla es la persona que sigue en el mayor número de votos de la elección del junio pasado y que corresponda al género. Por lo tanto, hay una persona que cumple con ese requisito y que lógicamente debería, a partir del próximo sábado... Oye,
me va a sonar la campana. Aguántame un momentito, regresamos en un instante y concluimos el comentario. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con esta transmisión desde Monterrey, Nuevo León. Ya está Cintia Venegas conmigo, en un instante conversa con usted. Antes, Edmundo Jacobo, terminamos el asunto. ¿Quién va a reemplazar a Janine Otárola?
Pues todavía no se sabe. Lo que dice la reforma 98 constitucional, que debería ser Rocío Valderas, porque es la que tuvo la mayor votación y corresponde al género, ya que Janine Otárola salió. Sin embargo, corre el rumor que no quiere el Senado dar posesión a Rocío Valderas al respecto, dejar otra vez incompleta la sala superior del tribunal y esperar hasta las elecciones del 27 para llenar esa vacante. Peligroso, Porque sí, el sábado, primero de noviembre, asumirá la presidencia de la Sala Superior Gilberto Batis, que fue el que lo obtuvo la mayor votación en la reciente elección. Ahí sí aplicarían el 98 constitucional, pero en el otro caso de Rocío Valderas, no. Es decir, aquí en el fondo hay muy poco respeto o nada de respeto a lo que debe ser la autonomía, la independencia del poder, de la autoridad jurisdiccional en materia electoral, pero además ni siquiera respeto a la propia reforma que se hizo al Poder Judicial por los propios legisladores de Morena y el bloque dominante. Se trata entonces de un trasfondo político de seguir copando, cooptando a las autoridades electorales, amenazando a los consejeros del INE si no votan en cierta dirección y, por otro lado, dejando trunco la integración del Tribunal Electoral para desde ahí y seguir imponiendo una mayoría en un sentido específico. Lamentable que después de tantas décadas por la lucha de autoridades electorales autónomas que garantizaran la voluntad de y el sentido del voto ciudadano y ahora estemos concurriendo a su deterioro, mi querido doctor Curcio.
Así estamos. Oye, no me extiendo en el asunto, pero reconocimiento tal hora también de mi parte. Y la segunda, a mí me hubiese gustado que el Tribunal Electoral hubiese dicho el contralor del INE no tiene por qué estarse metiendo en los temas y en las opiniones de los consejeros, que hubiera zanjado ese asunto para decirle contralor o zapatero a tus zapatos. Pero mi querido amigo, te mando un gran abrazo.
Otro para ti, Leonardo. Muy buena noche.
Bueno, y mi querida Cintia Vanegas, una figura relevantísima en la comunicación aquí en Nuevo León y, por supuesto, en todo el país. Qué gusto compartir el estudio contigo.
Igualmente, bienvenido a Monterrey. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí transmitiendo nuestras instalaciones.
Cuéntame, ¿cómo se está preparando la capital para recibir el Mundial de Fútbol? En la capital tenemos de la República toda una discusión de si estamos a la altura o no. Aquí, ¿cómo están las discusiones? ¿Cómo se están preparando? Cuéntame.
Pues, yo creo que es la misma pregunta que nos hacemos, sobre todo como ciudadanos, ¿no? Todos los días al ver el tráfico a toda hora, yo creo que ya le tocó, doctor. Yo,
no, bueno, una cosa impactante. Además, veía los ríos de luces por todas partes. Te iba a preguntar cómo pueden vivir así, pero nosotros vivimos infinitamente peor.
Bueno, y es uno de los temas que es un reto definitivamente a diario en Nuevo León y con lo del Mundial más. Pues el Estado se prepara con estas líneas del metro, por ejemplo, que son dos las que se están construyendo. La
no,
línea
no son seis. Seis, dice el gobernador.
No, son dos. La seis es una de ellas, la línea seis.
Ah, ya he entendido que eran seis líneas.
No. La otra es la línea cuatro. La línea seis es la que va a llegar desde, pues podemos decir desde el centro hacia el aeropuerto, que es lo que buscan, que con esto llegue una conexión de toda la gente que viene pues de visita al estado.
O sea, yo voy a llegar al aeropuerto de Monterrey, de que no está en el municipio de Monterrey, pero es el aeropuerto de Monterrey, y voy a poder llegar al centro de la ciudad en metro.
Así es, desde el aeropuerto. No está mal, ¿no? Pues no está mal, la cosa es que ya van pues a marchas forzadas. A marchas forzadas porque pues ya prácticamente está unos meses de que eso inicie y no sabemos si van a acabar porque están haciendo otra línea también que va a conectar. O sea, lo que se busca es hacer una conexión y esto está afectando mucho las vialidades. Por ejemplo, la avenida Miguel Alemán, que es la que te lleva hasta Podaca, que es donde se encuentra el aeropuerto, ahorita está imposible de transitar.
Sí, sí, lo vi. Oye, y va a ser un metro en gran medida por elevado, ¿no? Tiene.
Así es. Es un metro elevado que tiene más de 10 estaciones. Va a pasar por varios municipios, que es a Podaca, San Nicolás, Guadalupe, Monterrey. Y pues que se espera esté listo. La cuestión aquí es que se ha retrasado mucho los plazos y las obras que han hecho. Ahora pues hay un asunto también con la línea 4, que algunos de los pilotes están sobre el drenaje, que es un tema que tenemos aquí en Nuevo León. Entonces, pues eso definitivamente va a retrasar estas obras, pero pues el gobernador dice que van en tiempo y que esto va a estar listo. Lo que nos preocupa es cómo se está haciendo, doctor, ¿verdad? Digo, que termine y que se haga bien, porque allá, por ejemplo, en Ciudad de México ya hubo un accidente con la línea 12 del metro, donde hubo pues
y con la línea 1 y con varias
y
líneas.
Y tragedias.
Sí, sí, absolutamente. Oye, pues aquí va así el asunto. En términos de lo que es la habitabilidad de la ciudad, que es divina, Monterrey, si usted viene, ve el perfil de la sierra y todo lo demás, es divina. Materia de contaminación ambiental, todo esto, ¿es una gran conversación de los regios?
Sí, es un tema que preocupa. De hecho, hay cifras donde se habla de las cuestiones de salud, por ejemplo, especialistas que lo mencionan, y cómo la contaminación todos los días, aquí ya es un tema. Es un tema pues que está preocupando incluso las mismas autoridades. El gobernador anunció un programa hace unos meses donde puso a 500 elementos de fuerza civil que se iban a encargar de vigilar. ¿Cómo? No sabemos. No. O sea, desde entonces no sabemos, pero él dijo que se iba a destinar estos 500 elementos, un programa. Sin embargo, también a la par se redujo mucho el porcentaje a invertirle al tema de contaminación. Entonces es algo que se contradice mucho ahí por parte de las autoridades, pero pues todo mundo busca cómo sí, cómo mejorar, porque ha afectado incluso en temas de salud.
Sí, no, y además pues pierde la calidad de vida, es absolutamente sí. Central. ¿Qué otra cosa comentas con la audiencia que nos escucha en todo el país?
Por ejemplo, el transporte, que ese sí es un tema de muchas promesas aquí, doctor. Por ejemplo, los camiones que han dicho que hay muchos, más de 4,000, cuando en realidad pues son como 3,500 los que andan circulando. Las filas, no sé si las alcanzó a apreciar en algunas paradas de camión, la gente tarda muchísimo.
Vi mucha gente esperando, sí.
Y ahí tienen horas. Incluso las estadísticas también lo han dicho, hay gente que tarda una hora y media solo en que llegue el camión para poder subirse y poder llegar hacia su destino. Aquí la gente vive en Apodaca y trabaja en Monterrey o hasta en García, o sea, son trayectos largos y es un tema de todos los días, filas por donde quiera y pues por otro lado la versión de que llegan más camiones, que sí están llegando y que pues no se ve la realidad. Y lo peor no es eso, es que el camión está subiendo 10 centavos por mes. Y y lo que ellos han dicho es que va a llegar a 17 pesos para el próximo año 2026.
Que ya pica, ¿eh?
Pues sí, y en el bolsillo de la gente, pues esto afecta.
Oye, pero los regios se quejan más, los regios y las regias, que los capitalinos aguantamos todo, ¿eh?
Pero es que...
Ya dicen, oiga, se inunda la ciudad, bueno, pues así vivimos.
¿Será? No, pero es que aquí, pues escuchar que la autoridad diga que está bien, que somos primer lugar en todo, que todo está bonito, y luego ver que no
sí,
es
sí,
cierto.
Si ves los anuncios, ¿verdad? Cualquiera diría que llegaste a Singapur.
¿A poco no crees? Sí, claro. No,
yo me había quedado con que eran 6 líneas del metro, imagínate.
No, pues está trabajando, tenemos ya 3 e incluso la gente se queja mucho también, doctor, de que dicen, pues la 1 y la 2 no funcionan las escaleras, no tienen clima los vagones, no son suficientes. Entonces, en las otras 2 líneas, la 4 y la 6, pero no se está manteniendo las que ya tenemos. Entonces, pues es como componer algo para dejar ahí descompuesto lo que ya tienes, ¿no?
Oye, pues yo quiero agradecerte que me hayas recibido aquí.
Al contrario, gracias por la invitación. Bienvenido siempre.
Feliz de estar aquí en Monterrey. Gracias, Cintia Vanegas. Y bueno, vamos al estudio a México con Cintia, en este caso. Dávalos, adelante.
Gracias, doctor. Pues la Organización de las Naciones Unidas expresó ya su rechazo a la reanudación de los ensayos nucleares en Estados Unidos. Esto tras el anuncio realizado por el presidente Donald Trump sobre el inicio inmediato de nuevas pruebas atómicas. Ya el portavoz adjunto del secretario general afirmó en rueda de prensa que los ensayos nucleares jamás pueden permitirse bajo ninguna circunstancia y recordó la preocupación de Antonio Guterres también ante el actual aumento de los riesgos nucleares. Esto a nivel mundial. Dijo que deben evitarse todas las acciones que pudieran provocar errores de cálculo o una escalada con consecuencias catastróficas. Esto fue lo que dijeron en la ONU acerca, pues, de estos hechos. Y además comentarle que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, afirma que el libre comercio se enfrenta a un futuro tumultuoso y desea que la cumbre de la PEC consiga tender estos puentes hacia la cooperación y la solidaridad. Y también, por otro lado, en Argentina, Javier Milei recibió a gobernadores en la Casa Rosada mientras impulsa su reforma laboral. Algunos de los gobernadores criticaron la decisión de Milei de excluir de la reunión al titular de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hasta aquí la información, doctor.
Muy bien, Cintia, pues vamos ahora a la pausa musical. Mi querido Javier, te saludo desde Monterrey. Buenas noches.
Muy buenas a ti, a toda la audiencia y en especial a nuestros amigos de Monterrey. Qué gusto que estés por allá.
Cuéntanos qué estamos escuchando.
Mira, este programa lo vamos a dedicar al día de muertos. Y hay cualquier cantidad de obras clásicas o de música clásica dedicadas a la muerte, a los muertos. Desde luego las misas de Requiem y eso, que hoy no nos vamos a referir a ellas. Pero bueno, esta es una canción que debo reconocer, no la conocía yo, pero en español, en la traducción al español es Ven dulce muerte, ven bendito descanso. Es una canción para pues una voz, una sola voz, un tenor, y viola da gamba. Esto fue originalmente. Y es una persona que está cansada de vivir y que pide, suplica, lo liberen para ir por fin hacia la muerte. ¿Sí? Y esto lo clama 5 veces, lo pide, es una súplica. Y dice, quiero ver a Jesús ahora y estar al lado de los ángeles. Esto lo dice el narrador. Dice, la vida de aquí en adelante ya está consumada. Así pues, buenas noches al mundo. Entonces, esta inspiración que tuvo Bach, que bueno, tú sabes que la música sacra de Bach es extraordinaria, y tenemos las pasiones de San Mateo, San Juan, la misa en si menor, en fin. Pero esto es de esas canciones que él escribió con un motivo muy particular, y en este caso es acompañar un auténtico sentimiento de alguien que ya se cansó de vivir y que pide, que está clamando por una muerte y una muerte en paz. Lo que transmite Bach con estas notas, con este canto, con este sentimiento.
Y es novedad, creo, para mí, me quedo, Javier.
Pues para,
oye, ¿qué más tenemos?
Lo reconozco. Bueno, vamos ahora al polo opuesto, también de muertos, pero escucharás algo totalmente distinto.
¿Y esto qué es, Javier?
Bueno, nada más y nada menos que Totentanz. Totentanz, la traducción al español podría ser la danza macabra o la danza de la muerte. Totentanz, uh-huh, de Franz Liszt. Es una obra, pues, muy fuerte, y además que exige un virtuosismo para el solista, en este caso la solista, la gran Valentina Lisitsa, que le hemos visto varias veces tú y yo juntos en la sala en el Nezahualcóyotl. Y que, bueno, pues es esta música, lo que se dice, la teoría que se tiene, es que está evocando a los esqueletos despojados en las xilografías de Holbein, que giran con soltura. O sea, es una danza de esqueletos que, pues, ya están haciendo de la muerte una celebración, pero con una resignación. Hay que comentar con nuestra audiencia que a finales de la década de 1840, de los años de 1840, Liszt produjo 3 grandes obras, 2 conciertos para piano y orquesta y esta, Totentanz. ¿Sí? Quien la estrena es nada más y nada menos que Hans von Bülow. Esto fue en La Haya, en 1865, en abril de 1865. Y pues es una obra que, a diferencia de lo que escuchamos de Johann Sebastian Bach, que te transmite pura paz, ¿no?
La danza macabra, ¿sí?
Sí, es realmente una danza macabra, ¿no? Y de eso se trataba. Bueno, Liszt ya en estos años recuerda que ya se había retirado de todo lo demás y comienza a hacer transcripciones. Hizo, y algún día vamos a comentar de ello, las transcripciones que hizo de las 9 sinfonías de Beethoven para piano, de las 9 sinfonías de Beethoven al piano, ¿no? Con Katsaris como el gran intérprete de las mismas. Pero bueno, vamos a terminar con algo un poco más amable para que la gente no se quede con la danza macabra.
Que me encanta a mí esta danza, pero ¿con qué terminamos?
Sí. A ver, tú me vas a decir.
El grandísimo Yo-Yo Ma.
Y además el cisne.
Sí, de Sansón.
Exacto, mira, este es del Carnaval de los Animales, una obra que, por cierto, tenemos que hablar de Camille Saint-Saëns, un programa específico para él, porque es uno de mis compositores favoritos y no es de los más conocidos, digamos, en el ámbito popular se escucha de Beethoven, de Mozart, de Haydn, de Schumann, etcétera, de Wagner, pero Sanzán es un músico fuera de serie. Esto, el cisne, fíjate que es de esta obra que te decía, del Carnaval de los Animales, es una suite de 14 movimientos y cada una de esas suites va describiendo un animal distinto. Esto lo hizo en 1886, pero pidió algo Camille Saint-Saëns. Dijo, no quiero que se interprete mientras yo viva. Mientras yo viva, ¿por qué? Porque pueden pensar que es algo muy ligero, muy frívolo. Y esto que es la muerte del cisne de Mijaíl Fokin para Ana Pavlova. Y esta es la leyenda sobre el canto final del cisne, que es la muerte del cisne. Y esto es belleza, fragilidad y final. Entonces, es también un homenaje a la muerte.
Sí, lo es. Oye, y Carlos Miguel Prieto pone, o ha puesto en varias ocasiones, este de Camille Saint-Saëns, el Carnaval de los Animales.
Es,
y bueno,
precioso,
recuerdo que su padre ha tocado varias veces con Yo-Yo Ma. O sea que ahora me he acordado de los dos Prieto. Mi querido Javier, pues nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, pero bueno, muy buenas noches a todos y gracias, que les vaya muy bien.
Gracias, y bueno, pues yo le agradezco mucho la gentileza, la hospitalidad aquí en Monterrey de Grupo Fórmula. Nos vemos mañana, cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.